¿Acaso no hará Dios justicia a sus siervos que claman día y noche? Pronto les hará justicia. Pero si no claman, ¿cómo reciben la justicia? En un resumen, porque ya tengo la unción sobre mi vida, sigan creyendo, sigan creyendo. Vengan al altar y dirán: sigue creyendo. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 5 y a partir del versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, di conmigo, le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Y volvemos aquí con Jairo. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dilo conmigo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diera de comer. Amén y amén. Yo creo que este pasaje de la Escritura tiene una vital importancia en nuestra vida cristiana. Lo creo porque es mencionado en tres evangelios. En tres evangelios está ahí. Yo creo que Dios quiere reforzar, hablar una y otra vez a su iglesia, hablarte al corazón acerca de este milagro. Cuando nosotros comenzamos a servir a Jesús, comenzamos haciendo visitación. Estábamos estudiando en el Instituto Bíblico y nació ese ministerio con uno de los pastores de la iglesia y con nosotros dos. Y nosotros íbamos a las clínicas o a las casas donde estaban los enfermos y orábamos por ellos. Y un día llegamos al pastor principal y le dijimos: hay una mujer que tiene 7 enfermedades, todas son incurables, todas son fatales, ya no hay esperanza para ella. Así hubiera cura para una, las otras seis le matarán. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estábamos aprendiendo a hacer visitación. Y él simplemente nos dijo: pues pidan un milagro. Y para nosotros parece un consejo muy, muy sencillo, pero para Pati y para mí eso cambió nuestra manera de ver las cosas. Un milagro es cuando tú no puedes hacer absolutamente nada. Cuando los médicos no pueden hacer absolutamente nada. Cuando la ciencia no tiene respuesta. Cuando el banco no tiene respuesta. Cuando la economía no tiene salida. Cuando es imposible. Es ahí cuando entras en el terreno de los milagros. Y Dios es un Dios de milagros. Cuando tú entras en ese terreno, entras en el terreno donde Él es glorificado. Él es Señor y nada es imposible para Él. Así que siempre que tengan un imposible, Jesús es la respuesta. Él es la respuesta, Él es el terreno de Él. En este caso, Jairo, quien era el principal de la sinagoga en Capernaum, su hija se estaba muriendo. Y era su única hija. Y debió causar tal angustia en su corazón, que en el texto dice que se postró y le rogaba mucho a Jesús que pusiera sus manos sobre su hija. Hasta ahí parece una petición normal, pero Jairo tenía muchas dificultades. Para llegar a ese momento de postrarse y pedir, rogar mucho a Jesús por un milagro, él tenía que pasar por muchos obstáculos. Hay muchas dificultades. Se había dicho en la sinagoga que cualquiera que dijera que Jesús es el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Y él era el principal de la sinagoga. Pero él también vivía en Capernaum y veía cómo venían de todo el país trayendo sus enfermos en lechos. Los traían en camillas, los traían alzados, venían cojeando, venían guiados por alguien porque eran ciegos o sordos o mudos o paralíticos, leprosos. Y salían gozosos, gritando y exaltando a Jesús, que Él era su Salvador y su Sanador. Y ahora Él tenía que ir por encima de lo que ya Él mismo había decretado: el que diga que Jesús es el Mesías será expulsado de la sinagoga. Y el temor estaba en la sinagoga. Pero Él tenía a su hija muriendo. ¿A dónde iba a ir? ¿A Jerusalén? ¿A los rabinos? ¿A los fariseos? Si los médicos no pudieron, él sabía, ellos tampoco. Pero sabía que Jesús era su única esperanza. Era su única esperanza. Así que yo creo que acordó con su esposa no ver los últimos instantes de su niña, sino correr a Jesús, la esperanza de su vida. postrarse y rogarle mucho. Jesús dijo: yo voy con él. Tenía otro problema. Tradiciones que a veces abrazamos por victorias del pasado. Por ejemplo, Mardoqueo no se quiso postrar ante Amán el malvado. Y resultado de eso, aunque se afligió al pueblo y se amenazó de muerte a toda la nación, Dios lo libró y lo puso como segundo después del rey. Así que estaba ese orgullo de no me postro delante de un hombre. Dos, tenían lo que había pasado con Sadrach, Mesach y Abednego, que no se postraron ante la imagen de oro que levantó Nabucodonosor. Y el resultado, Dios lo libró del horno de fuego y fueron promocionados. Así que caminaban con ese orgullo: yo no me postro delante de un hombre. Pero ahí estaba su hija, blanqueando sus ojos, viéndose el amor de su vida, su única niña. Tuvo que correr a Jesús y postrarse delante de él. Aleluya. La posición era un tropiezo en aquellos días y lo es en nuestros días. Dice el Evangelio de Juan, cuando Jesús termina ya su ministerio público y se reúne con sus discípulos la última noche, el cruce de una porción de toda la escritura a ese momento es con esto. Dice: con todo eso, todo lo que habían visto y hecho y oído y milagros que Jesús hizo, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Él tenía todos estos gobernantes que creyeron en Jesús, nunca lo dijeron, nunca lo podían decir públicamente o eran expulsados. Y él era uno de ellos, él no podía hacerlo. Pero ahí estaba, en cierta forma, renunciando a su posición. Muchas veces tenemos que salir del terreno donde nos encontramos. A veces trabajamos en un ambiente de iniquidad, servimos a la iniquidad. El que trabaja en un bar, el que trabaja en un prostíbulo, el que trabaja haciendo cosas malas, en el momento que necesita a Jesús, se convierte y tiene que abandonar todo ese pasado y venir por una nueva vida en Jesucristo. Así que nunca se preocupen por la posición. Yo me acuerdo, recién la unción tocó nuestras vidas, fuimos a Orlando, Florida, donde estaba el ministerio del pastor Benihin, y nosotros no entendíamos nada de inglés. Ahorita entendemos un poquitico. Sí, ahora un poquito más, pero en ese momento no. Pero nosotros veníamos, era por todo. Yo íbamos a Pensacola, a Toronto, a Londres, donde fuera. Queríamos desesperadamente que la unción que él había puesto en nosotros no se perdiera, hasta que aprendimos la llave de esa, mantener viva esa unción, es la comunión con el Espíritu Santo. Pero no lo sabíamos en ese momento. Así que estábamos entre la multitud y el pastor hizo un llamado al altar. ¿Quién cree que llegó primero a saltar? Pati y yo corrimos de la mitad del auditorio y llegamos a la tarima y nos agarramos a la tarima. Cuando ya empezamos a entender de qué se trataba, estaban pasando los de Liberación y la cámara de televisión nos estaba tomando. Y nosotros, Dios mío, dirán: estos pastores están endemoniados. No, estábamos hambrientos por la unción. No me importa la posición, cuando se trata de la unción, yo voy a correr por ella. Estaba también la multitud que apretaba, todos trayendo sus enfermos, todos querían tocarlo. Poder salía de Dios y sanaba a los enfermos. Estaba la mujer del flujo de sangre, que le tocó por detrás sin que nadie viera, lo tocó el manto y recibe ese milagro. Y es cuando vienen las malas noticias: Jairo, tu hija ha muerto. Cuando Jesús oye eso, esa yo creo que es el corazón de esa porción de la escritura. Yo creo que esa perícope se resume en esa frase: no temas, cree solamente. Me gustó la traducción que encontraste un día, que dice: Jairo, sigue creyendo. Jairo, sigue creyendo. Jairo, tú comenzaste dejando tu bebé. Tú viniste a mí, te postraste, me rogaste mucho, voy contigo. Y aunque tu niña murió, sigue creyendo, sigue creyendo. Aleluya. Ese es el dilema frente a un milagro: o desmayar o seguir creyendo. Desmayar o seguir creyendo. Y si tú necesitas un milagro, no desmayes, sigue creyendo. Aleluya. Si desmayas, Jairo, tu hija está muerta. Pero si sigues creyendo, hay una oportunidad para ti. Aleluya. Decía Emerson, un filósofo del siglo XIX: un héroe no es alguien más fuerte, un héroe es uno que es 5 minutos más perseverante. Persevera, no te rindas. Y están los llorones. Siempre a la puerta de un milagro ahí están, contratados. En este caso se contrataban para los entierros, pero en nuestro caso no necesitamos contratarlos, Satanás se encarga de enviarlos, los llorones. Pero saben, me gusta de Jesús que Él protege nuestra fe. Por eso dice: como un granito de mostaza, aunque ya tu fe esté a punto de acabarse, todavía ese poquito Jesús lo usa y protege. ¿Cómo? Saca fuera los llorones. Salen fuera los llorones para poder ver el milagro. Y minutos después sale Jairo orgulloso con su bebé. ¡Aleluya! Sale con su esposa sonriendo y alegres. No solo encontró el milagro para su niña, encontró al Hijo de Dios, el Mesías. Aleluya. Esta mañana vine a decirle a la iglesia: tu mejor opción, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. No importa lo que oigas, veas y lo que pasa, sigue, sigue creyendo. Enfrentas una gran batalla. Porque cuando tenemos esas batallas, a la primera dificultad nos rendimos. Muchos son los que se rinden. El camino por un milagro no es fácil. La gran mayoría se rinde. Pero esa enseñanza está ahí para llamarnos a perseverar. La llave y la única opción para un milagro que tú pides a Jesús es seguir creyendo. Es seguir creyendo. No hay otro camino. Sigue creyendo. Es tremendo, porque ese es el remedio. 365 veces en la Biblia dice: no temas, no temas, sigue creyendo, cree solamente. ¿Saben? Una vez trajeron acá una mujer desde Venezuela con cáncer terminal. Ya cuando no hay esperanza, yo no sé cómo, humanamente diría, cómo hacen algo tan absurdo de subir una mujer y traerla 18 horas en un bus cuando está blanqueando sus ojos, está muriendo, cuando tenían que literalmente alzarla y traerla. Pero esos son los Jairo de este siglo. Esos son los que siguen creyendo. Y la trajeron, y la trajeron al servicio de un viernes en la noche en el frío de Bogotá. Y una familia muy, muy humilde. Se veía a primera vista la escasez de su economía, pero llegaron aquí y me dijeron al comienzo: hay una señora que vino de Venezuela, se está muriendo, vino por oración, pero yo ya estaba en el servicio en vivo, no podía ya parar. Y yo al final, ahora oramos durante el servicio de sanidad, por las personas corren y podemos orar por ellas. Antes, en esa época, lo hacíamos era al final. Cuando terminaba la prédica, cuando terminaba el servicio, entonces yo bajaba, yo tenía el carro allá y el púlpito estaba de ese lado, y de allá acá me ponían fila para que orara por, nos ponían fila para que oráramos por las personas. Orábamos por ellos y terminábamos ya en el carro y nos íbamos. Ella fue la primera que lloré. Ella, su esposo y su hijito, como de unos 12 años, los tres cayeron bajo el poder de Dios. Y luego seguí orando por los demás, iban cayendo, y me subí al carro y arranqué, porque ya antes del servicio los doctores la habían examinado y le dijeron: miren, ella se va a morir en el servicio, llévela ya a una clínica, ella no va a soportar el servicio, son 2 horas, ella no va a aguantar. Pero esta familia perseveró. No es que los doctores fueran incrédulos, no, estaban dando su diagnóstico profesional y vieron todo el desgaste que ella tuvo en ese viaje. Pero esa familia perseveró. Oramos al final, lo fuimos, y cuando estaba por llegar a la casa recibió la llamada: pastor, la mujer que vino de Venezuela está corriendo por toda la iglesia alabando al Señor. Aleluya. No desmayaron, sigue creyendo. Habían 2 ratoncitos que cayeron en la leche y trataron de salir del vaso y no pudieron. Estaban ahí en esa jarra de leche recién ordeñada y no podían salir. Así que uno se rindió y murió, pero el otro dijo: no me voy a rendir, voy a salir. Y movía esas paticas con toda la fuerza, las movía. Y de pronto, batiendo la leche, la convirtió en mantequilla. Y cuando ya era mantequilla, ya pudo saltar y salir. Eso es lo que dice la Escritura. Sigue creyendo. ¿Qué importa la religión? Aquí vino un sacerdote católico, fue sano del corazón. Al día siguiente el obispo lo reprendió por haber ido, pero él dijo: pero mi religión no pudo salvarme, ustedes no pudieron salvarme, pero Jesús sí pudo salvarme. Aleluya. Hay una unción acá tremenda. Nunca preguntes al Señor si quieres. Señor, si tú quieres. No. Jesús dijo: yo quiero. Jesús dijo: yo quiero. Cambia tu oración y haz una oración de fe. Si Él no pregunta, seguiría siendo leproso. Pero Él preguntó y fue sano. Jesús dijo: yo quiero prosperarlos en todas las cosas. Si tú no lo pruebas con los diezmos, no lo recibes. Ya oíste el testimonio con el sobre en blanco. Si tú me das, yo te voy a dar el diezmo. Y mira cómo lo prosperó. Si Él no lo hace, nunca vería la prosperidad. Jesús dijo: yo les daré buenas cosas a los que la pidan. Pero si no piden, ¿cómo Jesús les va a dar buenas cosas? Él dijo: yo les voy a hacer justicia, ustedes no tomen la venganza. Pero si tú tomas la venganza, no recibes. Pero si esperas en el Dios de la justicia, Él te hará justicia. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus siervos que claman día y noche? Pronto les hará justicia. Pero si no claman, ¿cómo reciben la justicia? En un resumen, porque ya tengo la unción sobre mi vida, sigan creyendo. Vengan al altar y dirán: sigue creyendo. El arma para un milagro. Seguir creyendo. Seguir creyendo. Que tienes que saber, la fe no se detiene, no se detiene, no oye voces extrañas, solo a Jesús, solo a Jesús. Si Él mira la multitud, si Él mira la religión, la tradición, los que trajeron las noticias, a los llorones, lo hubiera perdido todo. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sigue creyendo. Déjenme decirles que en el último minuto puede estar tu milagro. En el último minuto. Desde ese día que el pastor me dijo, a Pati y a mí nos dijo, pidan un milagro. Hasta hoy he visto muchos. Muchos. Esas son las llamadas que recibo. Desafortunadamente no piden la sanidad cuando comienza la enfermedad, sino cuando están en la UCI. Pero aún así, en el último minuto, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Él es el Dios de los milagros. Tú sigue creyendo. Sigue creyendo. Díselo al Señor, mi alma está pegada a ti, Señor. Tu diestra me ha sostenido.
Tu diestra me ha sostenido.
Tú has sido mi ayuda.
Tú has sido mi ayuda.
A la sombra de tus alas cantaré.
A la sombra de tus alas cantaré.
Mi alma se aferra a ti. Se aferra a ti.
Mi alma se aferra a ti. Tu diestra me ha sostenido. Mi alma se aferra.
que puedas ir en pos de tu milagro. Ahí estaba la mujer con el flujo de sangre, deteniendo a Jesús para que Él fuera corriendo a sanar a su hija. Y de todas maneras, Jairo esperó y esperó, tal vez estaba desesperado. Cuando ya vienen de su casa y le dicen: ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Es cuando Jesús le dice: Jairo, sigue creyendo. Cuando tú tengas una batalla, cuando tú tengas una gran lucha, cuando estás entre la vida y la muerte, como en este caso, sigue creyendo, que nada te detenga. Quiero decirte que lo contrario a la fe no es la incredulidad, es el temor. El temor te paraliza, el temor te deja sin esperanza, el temor te roba todas las promesas, te roba la palabra, te congela. Y ya no puedes dar ni un paso porque estás temblando, porque te venciste, porque dijiste: aquí ya no hay esperanza. Pero si sigues creyendo, si sigues insistiendo, si sigues clamando al cielo, vas a ver tu milagro. Vas a ver tu milagro. Obviamente, hay ocasiones cuando la gente muere y no hay nada que hacer. La palabra dice que contra tal guerra nosotros no tenemos armas, cuando Jesús nos está llamando. Pero mientras que hay vida, hay esperanza. Mientras que esa persona esté viva, pelea, pelea, pelea. Porque el Señor te puede regalar una gran sorpresa. No es que tal vez, Él te va a regalar una gran sorpresa. Y déjame decirte que en la muerte también hay victoria. Cuando una persona pasa de este mundo con fe, con esa vida que ha llevado a los pies de Jesús, la muerte también es una bendición, y es una persona que pasó y sin avergonzar a Dios, y en eso también hay victoria. Créele a Jesús, no importa la circunstancia. Hoy el mensaje es de fe, es un mensaje de esperanza, es un mensaje en que el Señor quiere levantar tu fe a un nivel mucho más alto. Jairo, yo no sé qué tanta fe podría tener, pero sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Reconocía el poder de Dios en el Señor Jesucristo. Por eso corrió a Él. Tú no corras a cualquiera, corre a Jesús directamente. Él no necesita intermediarios. Corre, lleva tu angustia, lleva allí tu desesperación y créele al Señor. Es una bendición cuando estás aquí, cuando estás enfermo. Esta señora que tú hablas, la de Venezuela, salió del hospital y llegó aquí en una camilla. No sé si no te acuerdas de eso. Ella estaba en una camilla. Cuando Ricardo oró por ella, la mujer se botó de la camilla. Hacía tiempos que no podía comer, no le pasaba la comida. Y ese mismo día comenzó a pedir que por favor le dieran de comer, que tenía hambre. Comió perfectamente. Y hoy, gracias a la insistencia de su familia y de ella misma, está viva y es portadora de un milagro. Entonces, no sé si te estoy diciendo cosas que parecen ambiguas, pero no lo son. Y creo que te puedes olvidar de todo menos de creerle al Señor Jesucristo. Yo quiero contarles a modo de testimonio de la doctora Neila. Ella es un miembro de esta iglesia, es una persona muy amorosa, muy linda. Ella es una científica tremenda. ¿Y saben algo? El año pasado tuvo una lucha con su esposo terrible. Y ella dijo: pero lo que es, no lo dejo ir. Yo todavía no quiero que se vaya. Y aunque estaba más grave que todos los graves del hospital, hoy papá, le decimos de cariño, está vivo. Porque una mujer de fe, una mujer de intercesión, una mujer valiente, no lo ha dejado partir. Yo creo que el Señor dice: ay, Dios, ahí se la dejo otro, o se lo dejo otro rato. Pero de eso se trata. Aún nosotros decíamos: papá se ve demasiado delicado, cumplió 90 años, se fueron ahorita a pasear con sus hijos y está perfectamente bien. Eso es fe, eso es fe. Los médicos decían: pero es que no hay ninguna posibilidad. Pero ella se peleó esa batalla y aún está disfrutando de su esposito. Aleluya. Yo te animo que no te quedes en la mitad del camino. Cree solamente. Como se lo dijo el Señor a Marta, no te he dicho que si crees, ya su hermano Lázaro estaba muerto. ¿Qué esperanza pueden tener ante un muerto? Pero no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¡Aleluya!
¡Amén! No solo la enfermedad, la economía, el problema de familia, el hijo que no regresa, el esposo que, no sé, adicciones, cosas que parece que no se pueden. ¡Claro que sí se puede! ¡Jesús sí puede! ¡Jesús sí puede! ¡Solo sigue creyendo! ¡Sigue creyendo! ¡Sigue creyendo! ¡Aleluya! Levanta tus manos, dile, mi alma se aferra a ti. Dios sí mudará mis tiempos. Dios sí mudará mis tiempos. Padre, yo te ruego por el que necesita un milagro. Pensará si acabó el servicio, pero no se ha acabado, Dios. Señor, yo te ruego para que tú entregues ese milagro. Sana a esta persona allí. Hay una persona en su hígado y en su páncreas con problemas. Y pensó que se acababa el servicio y no iba a sano a casa. Recibe esa sanidad. Tócale, Señor. Tócalo ahora, tócala ahora en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios sobre tu vida. Recibe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No sé cómo Dios lo hará, pero sigue creyendo que Él va a mudar tus tiempos este año. Él va a mudar tus tiempos este año. Él va a mudar tus tiempos este año. El año en que Dios mudará nuestros tiempos. Aleluya. Dale gracias, Señor. Padre, dales esa bendición a todos. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús y seguimos creyendo. Aleluya. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor.